Bueno, sean bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Vamos a ponerlos de pie en reverencia a las Escrituras. Y vamos a abrir una vez más en Tito 3 y vamos a darle lectura a los últimos versículos que nos quedan de la carta de Tito. Hemos finalizado, ¿verdad?, ya con esos textos, con ese libro de Tito, por la gloria de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Señor. Verdad, hemos dado ya en estos últimos tiempos, hemos ido estudiando esta carta y hay una gran enseñanza de que Dios deja a la iglesia. Amén. Y hemos aprendido de Tito, ¿verdad?, esas enseñanzas dejadas a la iglesia. Y decimos a la iglesia porque Tito se refiere, Pablo se refiere a Tito, ¿verdad?, como hablando a la iglesia. Y toda la enseñanza que está aquí es a la iglesia. Y a la iglesia es que se le enseña las Escrituras, cómo debe de portarse aún allá afuera. Amén. Y también se le predica el Evangelio al mundo entero para que vengan al arrepentimiento y también puedan obedecer a las Escrituras, como lo que hemos leído en el libro de Tito. Tito 3, del 12 al 15, dice así. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tiquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamíneles con solicitud, de modo que nada les falte. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, porque para que no sean sin frutos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Padre, por tu bondad y tu amor. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar una vez más en tu casa, Señor, como tú nos has demandado por medio de las Escrituras, ¿verdad?, que nos congreguemos como iglesia. Y aquí estamos, Padre, tu iglesia reunida en este lugar. Padre, venimos a escuchar de ti tu palabra, Señor, para que podamos crecer en todo. Toda la enseñanza que tú nos has dejado por medio de las Escrituras. Ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros podamos entender tu gran amor con que tú nos has hablado. Ayúdanos a preparar nuestro corazón para atesorar tu palabra en este momento, Señor. Y que podamos salir una vez más convencidos de tu palabra, Señor, y cómo debemos de vivir mientras estemos en este mundo. Oh sí, Padre, y que tú seas glorificado en todo lo que hablamos y decimos. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, te pido, Señor, que me ayudes a explicar tu palabra de la forma, Padre, que tú quieres que sea expuesta a tus hijos, a tu iglesia, aquí en este lugar. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano, y como decía, estamos ya, ¿verdad?, por terminar, y ese es los últimos textos, ¿verdad? Estamos viendo las instrucciones personales de Pablo a Tito y estamos viendo las salutaciones y bendiciones finales de la carta de Pablo a Tito. Antes de entrar en eso, yo quería hablar sobre algo, ¿verdad?, que es concerniente al tema que tengo, ¿verdad?, por delante para exponerlo en esta mañana. En el siglo XVI, ¿verdad?, en el siglo XVI, fueron traducidas, ¿verdad?, después de la Reforma, fueron traducidas, ¿verdad?, las Escrituras en diferentes lenguas. Y hablando de la traducción que hubo de las Escrituras de hebreos, el griego, al inglés, el responsable de esto fue William Tyndale, ¿verdad? William Tyndale fue el que pudo traducir esas Escrituras al inglés en el siglo XVI. Y, ¿verdad? Y en ese tiempo en Inglaterra había un hombre, ¿verdad? Había un hombre que se levantó en ese tiempo. Recuerde que la iglesia estaba sufriendo persecuciones, y hacer algo de esto, ¿verdad?, era algo ofensivo a la Iglesia Católica. Estos hombres perseguían a estas personas por haber traducido, ¿verdad?, las Escrituras en otro idioma. Ellos, era para ellos la única forma de que debería estar las Escrituras era en latín. Si alguien hiciese otras traducciones de estos, era ofensivo a la Iglesia de Roma, a la Iglesia Católica. Así de que estas personas, como William Tyndale, que un gran reformador, fue perseguido por la Iglesia por tal acción de haber traducido las idiomas. Pero antes ya lo habíamos visto, ¿verdad?, cuando también Martín Lutero, ¿verdad?, y todos ellos hicieron esto mismo, traducir aquellos párrafos o aquellas, ¿verdad?, textos bíblicos en una forma que los alemanes podían entender. Pero en el caso de William Tyndale, hubo un hombre, ¿verdad?, que no estaba de acuerdo con esto. Y este hombre, ¿verdad?, que era un hombre poderoso en ese tiempo, en las leyes de Inglaterra, mandó en ese tiempo a comprar todas las traducciones que William Tyndale había escrito para quemarlo. Así él quería, él pensaba acabar con todas esas traducciones y que quedara todo eso. Pero William Tyndale recibió el dinero de todas esas ventas que aquel hombre de forma negativa quería destruir, y él con ese dinero pudo ahora traducir la Biblia en una forma más amplia, en un lenguaje más corregido y una forma más entendible. Así es de que lo que aquel hombre pensó hacer para mal resultó para un bien, porque William Tyndale recibió ese dinero y ahora sí pudo hacer una Biblia aún más clara y con más con más referencias y todo a las Escrituras. Y eso fue lo que sucedió en ese tiempo. Pero hombres como él, ¿verdad?, que fueron levantados por la soberanía de Dios y por la providencia de Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas. Acabamos de leer sobre la providencia de Dios. Dios en su providencia hace que todas las cosas sucedan, y nada sucede, todo para que vayan al fin de aquello de lo cual Dios ha planteado o ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero hombres valientes, ¿verdad?, como William Tyndale, son los que la Iglesia necesita. Hombres así, que estén dispuestos, ¿verdad?, a pararse en la brecha, a no temer a lo que el hombre, a las amenazas del mundo, o lo que el hombre pueda hacer a la persona, sino primeramente honrar a Cristo Jesús. Amén. Y esto fue lo que hizo. Ese hombre quiso, ¿verdad?, que el Evangelio no siguiese propagándose de una forma y otra, ¿verdad?, guiados por Satanás, quieren refrenar la obra de Dios, pero es imposible, ¿verdad?, que lo pueda hacer, porque la palabra de Jesucristo dijo claramente, ¿verdad?, que las puertas del Hades no puedan prevalecer contra la Iglesia. Dios es el que está al frente y Él hace que todas las cosas sucedan como Dios ha querido que sucedan. Y así de esta forma nosotros, ¿verdad?, citamos a esos hombres, hombres valientes, hombres que se han puesto en la brecha, hombres, ¿verdad?, realmente que han creído y confiado en Dios y en su palabra, y que tienen a las Escrituras como la única autoridad en la Iglesia. La Biblia es la única autoridad en la Iglesia. Y cuando decimos eso es que es la autoridad en todo lo que se hace. Porque oímos muchos predicadores decir lo mismo, la Biblia es la autoridad en la Iglesia. Pero realmente ellos son la autoridad en la Iglesia, son los que disponen y hacen, y en cuanto a las canciones que quieran poner, predican lo que les da la gana, y nadie les dice, porque aunque ellos digan que la Biblia es la autoridad, no es en la práctica verdaderamente la autoridad de la Iglesia. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la autoridad, estamos diciendo que la Biblia es nuestra autoridad, ¿verdad?, en conocimiento y práctica de la fe. Todo lo que se hace debe ser en base a las Escrituras. Todo lo que se habla y se diga, debemos de llevarlo siempre al tribunal de las Escrituras para ver si estas cosas son así como las Escrituras dicen. Eso es la autoridad, tanto en los cantos y en todo lo que se practica en la Iglesia, debe de ser conforme a las Escrituras dicen. Fuera de las Escrituras, cualquiera, si usted ve que alguien habla en la Iglesia que no es conforme a las Escrituras, debe ser como estos hombres valientes y venir con las Escrituras y decir, estás mal en esto porque la Biblia dice esto. Eso es autoridad. Pero cuando nosotros callamos a ciertas cosas, cuando nosotros decimos, bueno, voy a callar a esto, no estás como estos hombres valientes. Tenemos un cierto temor de enfrentar cosas. Nosotros debemos de perder ese temor cuando realmente sabemos y creemos que estamos en la verdad de las Escrituras. Y también tener un espíritu humilde si alguien nos corrige. Porque eso debe ser el verdadero cristianismo. Esta carta de Tito es tan buena y tan necesaria en la Iglesia, porque no solo nos enseña conocimiento, sino también la práctica. Está entrelazado el conocimiento en la iglesia como la práctica. Desde principio a fin, desde que leímos, ¿verdad? Pablo enseña esta carta, y voy a leer el texto de Tito 1:1. Pablo empieza con esa, ¿verdad?, idea y ese pensamiento que así termina toda la carta. Dice, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Escuche, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Cuando él habla del conocimiento, la verdad estamos hablando del conocimiento acerca de Dios, o en otras palabras, como usan los estudiosos, los académicos, teología, en el conocimiento de la teología. Pero una teología sin práctica es vana y es automáticamente vana, no tiene un verdadero aceptamiento en la iglesia cuando no se practica la piedad. La piedad se refiere a la práctica. Nosotros a través de las escrituras conocemos lo que Dios quiere que hagamos y nosotros lo practicamos. Porque si nosotros solo escuchamos y conocemos y tenemos conocimiento y no tenemos práctica, prácticamente venimos a ser hipócritas. Y ese es el libro, de eso trata el libro de Tito. Es tan hermosa la iglesia. Hay enseñanza, hemos visto nosotros la enseñanza. Primeramente, Pablo está hablando a Tito cómo debe de comportarse conforme al conocimiento y la verdad de la piedad, la santidad, conforme a las Escrituras. Santidad, lo hemos visto, en el sentido aquí, es apartado del mundo. Y entonces nosotros, si tenemos el conocimiento de Dios, ¿cómo debemos de portar y comportarlo, perdón, en este mundo? ¿Cómo debe de vivir un cristiano mientras está en esta tierra? Aquellos que hablan y confesan que Jesucristo es su Dios, es su Señor. ¿Así nos comportamos realmente con el vecino, con las personas en el trabajo? Alguna vez un amigo, digo amigo porque yo sé que creo que no es cristiano, pero solo Dios sabe, me dijo, yo me siento bien en la iglesia con los hermanos. Es hermoso, hermano, y les hablo hermano a todos, hasta hermano, pero tengo un problema que afuera de la iglesia ya no siento eso. Hasta me cuesta decirles hermano. Yo creo que ese es el grave problema de personas que todavía no han conocido a Dios y que todavía realmente no tienen esa fe puesta verdaderamente en Dios. Dios no ocupa el primer lugar en ellos ni tiene el valor necesario en sus corazones. Porque cuando Dios tiene el verdadero valor, lo que Dios es en nuestros corazones, realmente nosotros, el mundo no es mayor que Dios, no nos avergonzamos de Dios ante las personas. Aun que sea el presidente, aun quien sea, nosotros confesamos a Cristo en medio porque Cristo tiene mayor valor que todos. Pero cuando nosotros no tenemos a Cristo como mayor valor en nosotros, hay otras prioridades. Muchas personas, aunque digan como Pedro, que con él irían hasta la muerte, a la hora de la prueba, niegan a Cristo Jesús de esta manera. No quieren hablar de Dios en una reunión donde solo hay gente incrédula porque tienen miedo del rechazo en ese grupo. Y temen hablar una cosa que se refiere a Cristo, a la religión, al cristianismo. No queremos de esa manera muchas veces hablar de Cristo. Jesucristo dijo, claro, el que me negare, yo también me negaré, lo negaré en aquel tiempo. Verdaderamente nosotros damos testimonio que amamos a Dios en medio de todo. Nosotros confesamos a Cristo como el verdadero Rey, Señor de nosotros. La palabra dice que nadie que no sea por el Espíritu Santo puede hablar, decirle al Señor, de hablarle a Jesucristo, tenerlo como Señor. Nadie, si no es por medio del Espíritu Santo, le puede llamar Señor. Y el sentido de ese texto más bien quiere decir que la palabra Señor es que es nuestro Rey, nuestro amo. Cuando yo digo en el sentido de eso es que Él es nuestro amo, nosotros obedecemos al amo, tenemos a un Rey que está sobre todas las cosas. Ese es mi Señor. Señor, yo me pongo en una posición de esclavo, y no esclavo en contra de mi voluntad, sino bajo la voluntad porque es en amor. Yo soy esclavo, usted es esclavo de Jesucristo en ese sentido, en obediencia, por amor, no en obligación, sino por amor, porque Jesucristo nos amó a nosotros primero. Amén. Eso es el sentido. De esta forma, nosotros llamamos a Jesucristo Señor, Señor de todo. Así, Señor, como veíamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como el pueblo de Israel tenía sus reyes, el cual veneraban y respetaban. De esta misma forma, o aún mucho más grande que esto, nosotros tenemos a nuestro Señor que es dueño del cielo y la tierra. que Él gobierna sobre todas las cosas y que todas las cosas fueron hechas por Él. Jesucristo es el que gobierna y Él está sentado a la diestra del Padre gobernando el mundo entero. ¿Cuánto más no podríamos honrarlo nosotros en la tierra? ¿No avergonzarlo de Jesucristo aquí en la tierra, humillarlos a nosotros mismos y poner a Jesucristo al frente de nosotros? Eso es lo que debemos de hacer, como hacían estos hombres, como hicieron estos hombres, no teniendo miedo a las persecuciones, ¿verdad?, de lo que se les amenazaba, que dejasen de hacer tales cosas. Ellos no dejaron de hacer porque tenían en mente lo que la Escritura dice. Debo de obedecer primeramente a los hombres antes que a Dios, de ninguna manera. Es Dios primero en nuestros corazones. Dios es primero ante todo. Nada de nosotros pueda refrenar o parar lo que Dios ha querido o está haciendo en medio de estas cosas. De hecho, no se pueden parar de ninguna manera. Ninguno de nosotros es indispensable en estos caminos. Dios hace, ¿verdad?, como Él quiere, porque Él es Dios todopoderoso. Y ninguno de nosotros, si nosotros hoy dejamos de existir, Dios levanta siempre otros varones. Porque así somos nosotros, el valor no está en nosotros, ni en la elocuencia de nosotros. El día de mañana quizás yo, quizás no sé, el hermano, no esté aquí, pero aquí, si Dios le place, es el plan de Dios, aquí habrán otros predicadores, y seguirán predicando la palabra de Dios. Seguirán, y el camino de Dios, la iglesia sigue adelante avanzando. Porque ese es el Dios, que transciende todos los tiempos y todas las cosas. El tiempo y todas las cosas pasan, se terminan, pero Dios sigue siendo Dios por toda la eternidad. Así es de que Él es trascendiente. Hemos visto estos hombres desde la antigüedad, cómo le creyeron a Dios, Abraham, Moisés, y todos aquellos hombres de la historia que vemos en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que aunque fueron muy importantes, y hombres que le creyeron a Dios, y Dios lo usó de tal manera, ¿verdad? Que nosotros hasta muchos años, y podemos decir ya miles de años, que Dios habló por medio de ellos, seguimos hablando de lo que Dios habló por medio de ellos. Pero ellos ya no están y la iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue avanzando. Así es de que es tan importante, pero siempre hemos de recordar que Dios es el que ocupa el primer lugar. Dios es el centro de aquí, de este lugar. No es el hombre el que está en medio, es Dios. Por tanto, la gloria debe de ser siempre para Dios. Nosotros somos personas humanas, nos equivocamos, fallamos de muchas maneras, pero Dios nunca falla, Él es fiel en todo. Así de que por eso los ojos deben de estar puestos únicamente en Cristo Jesús. Amén. Él es el único en quien nosotros podemos poner la mirada. Siempre se encomienda a la iglesia de seguir a Cristo Jesús, el cual no falla, el cual sigue siendo inmutable por todos los tiempos. Él es Cristo, Él es Señor de todas las cosas. Volviendo una vez más ahí al texto, decía Tito 3:12, dice cuando envíe a ti a Artemas y a Tiquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Atenas, intérprete de la ley, Apolos encamina con solicitud, de modo que nada le falte a ellos, ¿verdad? Pablo cierra esta carta con algunas instrucciones personales a Tito, donde estamos viendo. Él hace sus saludes finales y bendiciones a la iglesia también. Pablo está hablando, ¿verdad? Quiero un poco hablar sobre estos personajes que aparecen en esta carta. Después vamos a ver, ¿verdad?, algunas centralidades de la enseñanza de estos textos. Y él está mencionando primeramente a un hombre aquí que en el 12, que dice Artemas. Es un hombre que no es mencionado en otros lugares en las Escrituras. Es el único lugar donde este hombre aparece en el Nuevo Testamento. Así de que no tenemos mucho de qué hablar de él, porque no hay referencias en la Escritura sobre él en este lugar, como así en algunos otros colaboradores de Pablo, ¿verdad?, que no se mencionan a veces, solo una sola vez aparecen en las Escrituras. Pero por lo que vemos en el texto, eran colaboradores de Dios, ayudaban en el Evangelio a Pablo. Eran hombres, verdad, sinceros, hombres que habían creído a Cristo Jesús y que de una y otra forma estaban parados sobre la brecha. Ellos predicaban de igual manera el Evangelio por todo lugar. Era necesario así. Así de que ese es este hombre, verdad, Artemas. Si no lo pronuncia usted, lo ve ahí, Artemas. Él era un hombre, a veces me cuesta un poco pronunciar algunos nombres de la Biblia. Pero ahí está, usted está leyendo también conmigo. Así de que eran colaboradores de Pablo. También tenemos a Tiquico, ¿verdad? Tiquico es mencionado, él sí es mencionado en otros lugares también como colaborador de Pablo en las Escrituras. Es mencionado en muchos textos en la Biblia. Si usted va, por ejemplo, a Hechos 20, 4, es mencionado. Efesios 6, 21, es mencionado. Estoy diciendo esto porque vea la variedad de veces, y hay muchas veces. Está mencionado en 2 de Timoteo 4, 12, y en muchos otros lugares vemos a este hombre como colaborador de Pablo, ¿verdad? Que este hombre también ha creído a nuestro Señor Jesucristo y él también predica el Evangelio. Pero también yo quiero que vaya conmigo ahí a Colosenses, hablando de Tiquico. Vamos a ir a Colosenses 4, 7, donde Pablo se refiere a él de una forma, ¿verdad?, para que podamos tener un mejor entendimiento de este personaje. Dije Colosenses 4, 7, cuando lo tenga ahí dice: todo lo que a mí se refiere os hará saber Tiquico, amado hermano, fiel ministro, consiervo del Señor. Veamos lo que dice Pablo hablando de Tiquico, ¿verdad? Que todo lo que se refiere, de que si quieren conocer sobre Pablo, su obra, lo que está haciendo, Tiquico se los hará saber de otra forma. Porque es un hermano fiel ministro, ¿verdad? Consiervo del Señor Jesucristo. Este es Tiquico, por hablar de él, para que podamos entender quiénes son estos personajes de cual Pablo se está refiriendo acá, ¿verdad? En el libro de Tito. ¿Verdad? Él está hablando de esta forma, está hablando de quién es este Tiquico. Es un colaborador, un hombre, ¿verdad? Común y corriente, pero que le ha creído al Señor. Un hombre que también predica el Evangelio, que coopera juntamente de hombro a hombro con Pablo. Este es el hombre. De estos mismos hombres son los que la iglesia necesita. Porque realmente el ministerio de la iglesia no está asumido a una sola persona, sino a la iglesia completa. Dios se levanta al líder y Dios quiere levantar líderes en las iglesias, aquellos que verdaderamente quieren dar y entregar su vida a Cristo Jesús, no solo para escuchar su palabra, sino para servir de esta manera. Es un gran ejemplo que vemos en estos hombres de los cuales menciona Pablo aquí, ¿verdad? Y Tiquico es un gran ejemplo de esto. Según los escritos de esta carta, los escritores, o más bien los escritores, de los que estudian cada libro, se refieren de que esta carta de Tito fue hecha en el cuarto viaje, ¿verdad?, de Pablo. Ahí fue donde Pablo escribió esta carta para enviarla a Tito. Estoy hablando algo así de verdad, lo que es la introducción a la carta. Yo no sé si se acuerdan, hace mucho tiempo, sé que no se acuerdan, antes de entrar al libro de Tito, hablamos de fechas y tiempos en que se supone, no voy a decir con exactitud porque la Biblia no lo dice, que supone que fue escrita la carta en el año 62 o 64 después de Cristo Jesús. Y como decía, después del cuarto viaje de Pablo, se cree también que Tito, ¿verdad?, acompañó a Pablo en el segundo y tercer viaje que Pablo anduvo haciendo. Así de que Tito probablemente se convirtió a Cristo bajo el ministerio de Pablo. O sea, mientras Pablo anduvo predicando el Evangelio, eso es lo que se cree de él, de que él fue, ¿verdad?, alcanzado por el Evangelio mientras Pablo predicara el Evangelio. Tito, como decíamos una vez más, antes de entrar en la introducción al libro, se cree que Tito, ¿verdad?, es de origen griego, ¿verdad?, y así es de que Tito no era judío, sino que un hombre, ¿verdad?, de origen gentil. Él era gentil y Pablo fue alcanzado por el Evangelio de las Escrituras. Así de que Tito era compañero de confianza de Pablo. Hasta hablando también, una vez más, refiriéndolos a Tito, hemos hablado de Tiquico y de Artemas, ahora estamos hablando, ¿verdad?, de Tito. Tito era un un hermano fiel a las Escrituras y un gran compañero igual de Pablo, porque lo vemos que Tito aparece en otras citas de las Escrituras. Era dedicado también al estudio y, ¿verdad?, igual que Pablo y compañero, era enviado por Pablo a enseñar a iglesias, era enviado por Pablo a ciertas misiones a predicar el Evangelio. Ese era Tito también, un verdadero compañero. Era un compañero de confianza que une Pablo en sus momentos difíciles, ¿verdad? Porque como ministerio, como un ministro, pasa momentos difíciles como cualquier persona, ¿verdad? Necesita de un compañero, una persona a quien podemos contar ciertas cosas que no se lo podía contar a cualquier persona. Algo del ministerio, solo alguien que esté entrado totalmente en el ministerio, podamos confiarle ciertas cosas del ministerio, y de esta forma Tito era un verdadero, ¿verdad?, ayudador de Pablo, en cual Pablo se podía, ¿verdad?, como por decirlo así, descansar un poco, ¿verdad?, con la presencia de Tito. Y vemos un poco de ejemplo de lo que estamos diciendo en 2 de Corintios 2, del 12 al 13. Dice así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, está diciendo Pablo, el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así dice, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Escuche esto. Pablo, aunque se le abrieron, dice, está explicando el texto aquí en 2 de Corintios, que aunque se le abrió puertas, aunque fue bien recibido para que predicase el Evangelio, dice Pablo que su espíritu no tuvo el reposo por no haber encontrado a su compañero, a su hermano, a Tito en ese lugar. Ve lo que ves, como qué gran importancia es tener a veces hermanos de confianza, personas que están en el misma brecha, personas que están en el mismo sentir, personas que realmente están en comunión con uno, en personas que podemos hablar abiertamente de muchas cosas. Es tan importante en la iglesia la unidad de la iglesia. Es tan importante que en el crecimiento de la iglesia podamos crecer juntos para que tengamos el mismo lenguaje. Muchas veces personas hablamos diferente, se confunden, otros no aceptan porque no entienden claramente, pero cuando una iglesia crece junto, hablan el mismo lenguaje, se entienden unos a otros. Sabe, cuando una persona dice tal palabra o frase sobre la Biblia, el otro entiende rápidamente el lenguaje porque han crecido juntos y están en comunión entre el conocimiento de Dios. Es tan importante esa unidad en el crecimiento, como la iglesia debe de crecer juntamente, ¿verdad?, para que todos, porque es necesario, como hermanos nosotros no podemos estar aislados, no podemos vivir yo en un sentido de que yo soy apartado, no hablo con nadie, son mis hermanos, voy a la iglesia, voy y recibo la palabra de Dios y me voy. No, eso no es, nosotros tenemos que convivir como iglesia. Necesitamos conocerlos unos a otros, necesitamos convivir, ver las necesidades de uno, a punto que lleguemos que nosotros podamos contar ciertas cosas que no se lo contaríamos a nadie más. Amén. Esa es una confianza que debe de existir, esa es la confianza que Pablo tenía, porque llegó a ese lugar y él esperaba encontrar a Tito ahí, y al no encontrar a Tito, él se sintió de una y otra forma su espíritu triste. Él no pudo encontrar que estaba ahí. Ahí también, ahí en 2 de Corintios 7, 6, nos dice una vez más, dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado cuando a vosotros haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, por mí, de manera que me regocijé aún más. Bueno, pero desde el 6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, era el 6 al 7, perdón. La venida de Tito trajo un consuelo, como Pablo está diciendo, a él, en su ministerio, en su andar, en su predicar el Evangelio, de lugar a lugar, y tantos tipos de dificultades en la vida, que él, al ver a Tito, se regocijó con Tito, se gozó, fue consolado por la venida, por la presencia de Tito, ese compañero importante para el Evangelio. Amén. Así de que volviendo una vez al texto, estos hombres que Pablo había mandado a esa iglesia, en el caso está hablando de Artemas y está hablando también de Tíquico. Estos hombres, Dios los ama, Pablo los iba a enviar, no a los dos, sino a uno de ellos. No se sabe realmente cuál de ellos fue que ocupó el lugar de Tito en esa iglesia. Porque la Biblia no los enseña claramente. Alguien dice ahí que posiblemente el que ocupó ese lugar fue Atenas, pero alguien dice que no fue él, y hay algo así, pero no voy a entrar mucho en eso, porque la Biblia no los enseña claramente qué fue, porque dice que Tiquico estuvo, ¿verdad?, estando un tiempo en la iglesia de Efesos. Eso es lo que algunos comentaristas dicen, pero no es nada de lo que la Escritura dice. Lo aclaramos antes para que no tengamos confusión en eso. Es una idea, un pensamiento sobre esto, pero no es algo verdaderamente que tenga solidez o peso bíblico sobre esto. Pero sabemos que estos hombres llegaron a ocupar, iban a llegar a ese lugar, no habían llegado, iban a llegar uno de ellos a ese lugar para poder proseguir, ¿verdad?, la enseñanza en la iglesia de Creta, donde Pablo había dejado a Tito, para el fin de que Tito, ¿verdad?, pudiera corregir la deficiencia que había y la poca enseñanza que había en esa iglesia. No tenían conocimiento, y más bien habían falsos predicadores que habían entrado a la iglesia a enseñar cosas, ¿verdad?, herejías que no eran la enseñanza de la palabra de Dios. Y por esa causa, dice Pablo, te dejé, le dice a Tito, en ese lugar para que corrijas esa deficiencia. Esa es la idea. Y entonces la persona que iba a ocupar el lugar de Tito, de igual manera, tenía que estar plenamente, ¿verdad?, plenamente equipado o preparado, más bien, en eso. Vea lo que le dice Pablo, ahí citando una vez Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esa fue la misión de Tito en ese lugar, establecer a ancianos, arreglar ese problema, señalar gente que conozca las Escrituras, que esté preparada en las Escrituras, que pueda corregir el error que se había metido en la iglesia. Amén. Así de que por esa palabra de quién era Tito y por quién él está recomendando de mandar a ese lugar, ¿verdad?, estos hombres también tenían que estar de igual manera preparados para poder estar ahí. Por eso sabemos que estos hombres eran totalmente también preparados para entrar ahí. Así de que también Tito había sido mandado en otros lugares. No solo había estado en Creta, Tito había sido enviado también a un lugar mencionado, Dalmacia, que aparece en 2 de Timoteo 4:10. Si usted lo quiere buscar, nada más no voy a ir ahí para ir más rápido. Ahora Tito está diciendo, Pablo está citando a Tito, que en cuanto lleguen estas personas, dice, apresúrate a venir pronto a verme en el lugar que quiere que, en el lugar que Pablo menciona, esa Nicópolis, ese es el lugar donde está citando a Pablo, a Tito, que tan solo estas personas lleguen, ven rápidamente a verme a este lugar. Pablo le urgía la presencia de Tito en ese lugar. Ese lugar, Nicópolis, la verdad. La palabra significa ciudad victoria. Es un lugar donde se cree, ¿verdad?, que fue nombrado así después de las batallas que se dieron en ese lugar, se quedó con ese nombre de victoria. Es posible que esta ciudad estuviera ubicada, ¿verdad?, al sur de Grecia, sobre la costa de Acaya, o que era un buen lugar para pasar el invierno. Ese lugar en la actualidad hoy es un lugar que se llama Albania, la Albania moderna. Si ustedes buscan, pero no vamos a ir allá, en el mapa se aparece como Albania. Ese es el lugar al que se refiere hoy en día, es el lugar que era en ese tiempo, que ahora es Albania. Así es de que ahí es el lugar donde Pablo pensaba pasar el tiempo. Donde Pablo esperaba ver a Tito. Y más allá vamos a estar viendo un poco lo que es la centralidad. Dije que primero quiero hablar de estos personajes. Y luego aparece en el 13 Asenas, intérprete de la ley, y Apolos. Asenas y Apolos. También de igual manera, Asenas no es un nombre que aparece en otro lugar, únicamente también, de la misma manera que la otra persona que mencionamos primero. No es un hombre que aparece, lo único que sabemos de él, que era un hombre intérprete de la ley, que tenía conocimiento de la ley. Era un hombre preparado en la ley, y eso sí sabemos por lo que se refiere el texto que hemos leído, pero más no sabemos más de él porque no es mencionado en otro lugar. Así de que eso es lo que se sabe. Y también se puede tener un poco de idea sobre su nombre. ¿Verdad? Algunos dicen que era un hombre judío, otros no creen mucho que es judío porque ese nombre es griego y dicen que posiblemente era griego. Están en confusión, no se ponen de acuerdo los comentaristas sobre esto, pero no es nada que debe tener tanta importancia, porque si hubiese tenido tanta importancia, yo creo que Pablo hubiese dejado escrito, ¿verdad?, de dónde pertenece y quién es él y todo esto. Pues no es tanta importancia de dónde es él, lo único que se sabe que era intérprete de la ley. Amén. Y su nombre, como dije, era originalmente, el nombre es griego. Y ese nombre, es una abreviatura de, Cenodoro, que significa donde de Zeus. Y ese es el nombre de él. Así de que por ese nombre saben, ¿verdad?, realmente que es griego. Porque en el griego se usan muchos nombres de dioses y de cosas así. Así de que eso es, podría haber sido un sobrenombre, no sabemos, pero ese es ese nombre. Ahora, sobre Apolos, la palabra dice que este Apolos, como dice ahí, como está diciendo en el 13, ¿verdad? Apolos, dice, hablando de Apolos, era un original, ¿verdad?, de Alejandría. Este sí era un judío. Este es un hombre judío. Este era destacado por sus elocuencias en las Escrituras. Él era destacado por sus enseñanzas. Ese hombre tenía un conocimiento grande de la palabra de Dios, ¿verdad? Que él es destacado y es señalado como alguien, ¿verdad?, que conoce las Escrituras. Aunque fue corregido sobre el tema, el conocimiento acerca de Cristo, porque él conocía, por decirlo así, sobre la ley, sobre el Antiguo Testamento, y fue instruido por las enseñanzas de Juan el Bautista. También tenía un cierto conocimiento, pero no un pleno conocimiento sobre Cristo Jesús, sobre la obra de Cristo Jesús. Para eso yo quiero citar a Hechos 18, si usted quiere ir conmigo, Hechos 18, del 24 en adelante, hablando sobre Apolos, ¿verdad? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquilas, que estos también son colaboradores de Pablo, los vemos en otros, ¿verdad?, en otros libros que aparecen, otras cartas de Pablo, aparecen estos hombres, en el libro de Hechos aparecen mucho. Dice que cuando lo oyeron Priscila y Aquilas le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia le habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente al judío, demostrando por las Escrituras que Jesús era Cristo. Escuche, este hombre realmente era un hombre esencial para la iglesia de Gretas. ¿Se acuerda que la iglesia de Gretas estaba pasando un problema sobre la ley? Aquellos hombres hablaban sobre fábulas y de cosas vanas, de cosas que la iglesia no había provecho en eso. Cuando Pablo está hablando a Tito, está hablando de esos puntos también. Si vemos ahí mismo, en Tito 3:8, de esto dice, del 9 dice, pero evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas sin provecho. Así de que este hombre, Apolos, y este hombre que mencionamos también, Asenas, estos hombres eran esencial para poder enseñar correctamente el camino de Dios. Este realmente sí conocía realmente a qué se refiere sobre la ley, qué significa la ley, cómo aplica la ley en el cristianismo bajo la gracia, bajo el pacto de gracia que estamos. Ellos eran un hombre, pero estos hombres no habían sido llamados por Pablo, ¿verdad?, a ocupar el lugar de Tito, sino más bien estaban de pasada en ese lugar. Ellos iban a estar, por decirlo así, no se sabe cuánto tiempo, no se sabe el final, a dónde iban a llegar estos hombres. Lo único que se sabe de ellos es realmente que iban a visitar ese lugar, a lo mejor por un tiempo, a lo mejor de pasada, pero iban a estar en ese lugar. Lo que va a estos hombres, Pablo Acenas y Apolos. Era un hombre, Apolos es un hombre que conocía las Escrituras muy bien. Llegó hasta el conocimiento, ¿verdad?, que enseñó y fue de gran bendición a muchas iglesias. En la iglesia de Corintios se ve que este hombre, igual que Pablo, exponía la palabra de Dios. Era tan grande su conocimiento, ¿verdad?, que Dios había dado a este Apolo, que fue de mucho útil a Pablo, ¿verdad?, mandarlo a muchos lugares a poder explicar y enseñar a fin de que el Evangelio de Dios sea predicado a todo el mundo. Hace poco estaba hablando, ¿verdad?, de hombres que han confiado en Dios, de hombres que están dispuestos a servir a Dios, y estos son hombres que la Biblia nos enseña que dieron todo por el Evangelio. Hombres que se entregaron cuerpo y alma por el Evangelio, por amor a Cristo Jesús. Estos son hombres que murieron, se enfermaron, aguantaron hambre, hicieron lo que hicieron por tal de predicar el Evangelio. ¿Cuánta enseñanza lo dan las Escrituras de estos hombres que verdaderamente le creyeron? ¿Qué tan lejos estamos nosotros de esto? Y decimos que le creemos a Dios y que Dios es nuestro Señor, pero no estamos dispuestos a gastar tiempo en las cosas de Dios muchas veces. No estamos dispuestos a ir a lugares largos, a dejar la comodidad, a dejar aquellas cosas que nos generan ganancia para predicar el Evangelio. Muchas veces no tenemos esa disposición en nosotros. Qué gran ejemplo de estos hombres, ¿verdad?, que se entregaron, la seriedad del Evangelio, la seriedad del liderazgo en la iglesia. A estos hombres no les importó nada más, así como Pablo, gran ejemplo. También estos compañeros de él fueron un gran ejemplo en la iglesia. Es un gran ejemplo de ellos. Vamos a ver cómo fue recibido, ¿verdad?, sobre el ministerio, hablando del ministerio de Apolo. Seguimos eso. Pablo, Pablo estaba en la isla de Macedonia cuando recibió una carta sobre el informe de la iglesia de Corinto. Y el problema que estaba surgiendo en Corinto era una división. Los hombres no habían captado la enseñanza clara del Evangelio. Ellos habían puesto sus ojos en las personas, no en Cristo Jesús. Y esto había generado una división en la iglesia. Es una división que uno de tal forma que Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quiénes son? O sea, en la forma que Pablo está diciendo es, ¿quién somos nosotros? Si aquí el que tiene la gloria es Cristo Jesús. Él es el centro, eso es lo que está diciendo, porque la iglesia ha malinterpretado. Unos están diciendo, ¿saben qué? Yo me quedo con Apolo. Otros decían, ¿saben qué? Yo me quedo con Pablo. A mí me encanta cómo predica Apolo. Otros decían, no, yo me encanta cómo Pablo lo dice. Pero Pablo quiere corregir, Pablo está maravillado de qué espíritu tenía esta iglesia, cómo recibió esa enseñanza de ellos. Como le dice a los Gálatas, estoy maravillado de ustedes que tan pronto se hayan desviado de las palabras, de las Escrituras. ¿Quién los engañó? ¿Quién los llevó a tener otro pensamiento del que ya les había sido predicado? O dime ustedes, ¿por qué recibieron el Espíritu? ¿Por fe o por las obras? Eso le dice a los Gálatas. Y aquí él está maravillado de que se hayan confundido y hayan pensado como niños, y que a modo que ya no les puede hablar profundamente de la verdad de Dios porque se confunde. Tiene que hablarle siempre lo primero, lo básico, como hemos dicho, como decía el hermano aquí, el ABC, y no debemos de pasar. Y decía, pasamos de decir, es una iglesia que no ha madurado. Por eso muchas veces en iglesia cuando decimos una palabra, como que no la aceptan de primera vez. Porque todavía no están preparados para comida sólida, sino siempre están viviendo de la leche como un niño recién nacido. Un niño recién nacido no se le puede dar comida sólida, porque no le hace digestión. Se puede enfermar. Y eso pasa cuando una iglesia no profundiza en la palabra de Dios. Rechazan esa comida, no la pueden digerir. Ellos quieren vivir todo el tiempo en la lechita, en la leche. Y vamos a ver los textos de lo que estamos hablando. Estoy hablando de Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, 12 nos dice así, si quiere ir conmigo al texto de lo que estamos hablando. Primera de Corintios 1, 12. Lo voy a leer desde el 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, porque los de Clotes que hay entre vosotros contiendas. O sea, la familia de Clotes le informó a Pablo por medio de carta, estando él en Macedonia, de las contiendas que habían surgido en la iglesia de Corintios. Ese es lo que está enseñando, el problema que se había generado. ¿Y cuál era el problema? Pablo se los escribe en el 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. O sea, teníamos, y como lo vemos ahí, Pablo, Apolos, Cefas, que es Pedro, y otro Jesucristo. Yo creo que estaba en Jesucristo, obviamente, es el que estaba bien. Pero tenemos unas divisiones ahí, tenemos unas divisiones viendo, o la gente más bien poniendo su confianza en las personas, en la predicación, en la enseñanza. Y de esta forma ellos se dirigían más bien a una persona, en vez de poner su mirada en Cristo Jesús, la ponían en estos hombres. La ponían sobre estas cosas y ellos tenían sus ojos fijos en estas cosas. Y mire lo que le dice ahí 1 de Corintios 3, lo voy a leer del 1 al 7, siguiendo la misma Pablo exhortación a la iglesia de Corintios. Dice, de manera, hermano, vea otra vez aquí, de manera, hermano, que no puedo hablarlo como a espirituales, escuche eso, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales, es como una pregunta. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y según lo que a cada uno concedió el Señor. Veamos aquí el Señor. Ellos creen según lo que el Señor les concedió. Hemos dicho y hemos hablado conforme a la Escritura que la fe es un don de Dios. Y al decir don, es un regalo. La fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús es un regalo de Jesucristo. Él nos dio. Y por eso dice, por eso se refiere en este texto que aunque Apolos predicó el crecimiento, lo ha dado Dios a Jesucristo. Según lo que él concede a cada quien. Y recuerden, en Romanos dice esto, que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Las personas creen según Jesucristo. Él da y reparte como Él quiere a las personas que Él quiere. Yo puedo predicar de la forma que predique, si Jesucristo no obra, en vano puede ser la predicación. La persona más elocuente, conocedora aún mucho de la Escritura, puede estar aquí predicado y pueden haber muchas personas incrédulas sentadas por ahí que todavía no creen el Evangelio y se pueden ir de igual manera sin creer a Dios. Aún les exponga toda la palabra claramente desde Génesis a Apocalipsis. Porque se necesita la obra del Espíritu Santo, el Señor mismo, obrando los corazones. Si Dios no obra en la prédica, si Dios no hace su obra a través de la prédica, en vano es lo que hablamos. Dios es el que obra en los corazones. Nosotros solo tenemos que venir preparados con un corazón queriendo y poniendo los ojos en Cristo Jesús. Yo no voy a ir a la iglesia, no debemos de agarrar ese concepto, voy a ver cómo predica el hermano, a ver si me gustó el hermano. No, yo tengo que venir pidiendo a Dios, Señor, yo quiero escuchar tu palabra. Así de que si aquel predicador no está preparado, Señor, ayúdalo que me hable tu palabra. Debe ser un corazón preparado. Mis oraciones deben ser siempre, Señor, háblame a mi vida. Usa la boca del que vas a usar, el pastor o quien sea, que me hable lo que tú quieres que yo sepa acerca de ti. Y esas son mis oraciones, no poniendo la mirada en el predicador ni nada, sino en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, yo planté a Apolo regó, estoy hablando de 1 Corintios 3, 6. Yo planté a Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él es el centro. Como decíamos, sin Él, es en vano todo lo que aquí nosotros podíamos hacer en este día. Es en vano cualquier cosa de la que nosotros pudiéramos creer que estamos haciendo y no lo estamos haciendo. Nosotros no creemos en el pragmatismo. El pragmatismo es que las iglesias adoptan este tipo de forma de pragmatismo, de querer traer a la gente a Cristo de cualquier manera. Ellos buscan la forma de traer a la gente, buscando cualquier artimaña, empleando cosas en la iglesia que pueda llamar la atención de la gente, haciendo juegos de niños allá afuera para que la gente llame la atención, haciendo fiestas, con cualquier cosa que hagan. Ellos buscan la forma de cómo traer. Incluso ayer estábamos hablando sobre una persona, hablando del Evangelio. Esta persona decía que no le gusta ir a la iglesia porque hay pastores que casi a la fuerza quieren que acepte. Y que acepta al Señor, y que lo agarran, y que no te vayas de aquí sin aceptar al Señor. No te vayas de aquí. Y yo entiendo de cierta forma de que nosotros anhelamos que todo el mundo venga al Señor. Claro, sí, como cristiano. Por medio del Evangelio, esto es, Pablo dice que nosotros rogamos a los hombres como nosotros hablamos a las personas como que si Dios rogara por medio de nosotros, sí, ven a Cristo. Sí, con todo eso nosotros así lo hacemos. Nosotros lo hacemos de esa forma. Queremos que nuestra familia principalmente vengan a Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros no queremos verlo? ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos poderes, los quisiéramos arrastrar aquí? Pero sabemos que la Escritura es el que hace todas las cosas. Es la obra de Dios actuando en los corazones. Lo único que podemos hacer es orar arduamente por ellos, doblar rodillas por el esposo, por la esposa, por los hijos que no obedecen. Orarle a Dios y Dios le va a escuchar sus oraciones. Y Él va a obrar, a cambiar el corazón de carne por un corazón sensible que puede escuchar la palabra de Dios. Cambiar el corazón de piedra, ¿verdad? Para que esa es la regeneración, lo que Dios hace en el corazón, regenerar el corazón. Usted puede traerlo y su hijo cuando está pequeño puede obedecer como usted padre. Y lo trae y está bien. No decimos que está mal, lo trae. Pero cuando nosotros traemos a nuestros hijos, los obedecen y vienen. Pero no quiere decir que es cristiano. No quiere decir porque el cristianismo viene únicamente por el poder de Dios cuando transforma corazones. Por eso muchas veces hijos de ministros y de todo están un tiempo mientras son en cierta edad, pero ya en la edad adulta se apartan de Dios porque nunca fueron cristianos. Fueron obedientes al Padre, sí, pero cristianos nunca fueron. El cristianismo nunca viene por familia, porque bueno, como dijo alguien por ahí, como se predica en muchas iglesias. No sé si han oído cuando en muchas iglesias dice, bueno, si tú ya crees al Señor, dicen por ahí la iglesia, la Biblia dice que tu casa será salva. No, porque el cristianismo está en un versículo en Hechos mal interpretado. Porque nadie, no porque yo crea en nuestro Señor Jesucristo, mi hijo, van a ser salvos. No, es algo individual. Lo que aquí se refiere es que si usted como padre o miembro de la familia se acerca a Cristo, ahora tenemos más cerca a Dios por medio de la oración del siervo o del miembro de la familia. Usted como padre ahora tiene a alguien a quien orar, se ha acercado al reino de Dios y hay una posibilidad más cerca que sus hijos vengan porque está viendo en usted el Evangelio, en su caminar como cristiano, en su ejemplo como padre. Y eso es lo que está viendo, y es posibilidad de que estas personas un día también vengan de la misma forma a Cristo Jesús. Pero no es automático el cristianismo, no es automático, no es porque yo crea, ya todos son cristianos en mi casa, no. Nosotros tenemos familia y no sé si mis hijos sean cristianos, yo casi creo que no. Porque si fueran cristianos, aquí estuviera, los grandes y todo. No podemos decir que somos cristianos y vivir aislado de la iglesia. Un cristiano anhela estar en la casa de Dios. Él anhela estar. El día que él no viene a la iglesia, por muchas razones, él lamenta de no haber estado hoy en día en esta iglesia. Y hay algo, un espíritu, un sentido en nosotros que no lo deja quieto, como que sentimos una carga, una conciencia que no nos deja estar en paz. Ese es el verdadero cristiano. Esos son iniciales, son señales verdaderamente de que estamos en Cristo. Cuando anhelamos oír su palabra, cuando perdemos algo, un día de culto en la iglesia, lamentamos y nos cuestionamos nosotros por qué dejé de ir a la iglesia. ¿Verdaderamente valió la pena lo que hice de no ir a la iglesia por atender unos visitantes? ¿Por atender a alguien que pude haber tenido otro tiempo para visitarlo? ¿Y eso es decir que Dios es primero en mí? No, pero grande es el amor de nuestro Señor y de su misericordia. Que aún con todo esto, aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y nosotros los que venimos, no venimos para cuestionar a esas personas, venimos para orar por ellos. Que Dios nos los ayude, así como nosotros también estamos también, ¿verdad?, propensos a ese tipo de cosas. Que Dios nos ayude a estar firmes. Que Dios nos ayude, porque sin la ayuda de Dios es imposible que nosotros pudiéramos lograr estas cosas. Amén. Ya para terminar, yo sé que ya el tiempo ha avanzado, Pablo se refiere una vez más a algo que hizo énfasis en toda esta carta, las obras. Y una vez más, finalizando su carta, ya por final, despidiéndose de todo, está hablando, sigue diciendo ahí en el mismo el 13, dice Atenas, intérprete de la ley, Apolos, encamíneles con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Se acuerda que estábamos diciendo que estos hombres no iban a quedar ahí, nomás estaban de pasada? Pero Pablo está haciendo responsable a Tito. Tito, tú, el ministro, el pastor de esa iglesia, Pablo, suple todas las necesidades para estos hombres predicadores. Son dignos de que tú los ayudes. Y aquí se está refiriendo realmente, según el texto, la idea es a la comida. También a hospedarlos ahí. Ellos tenían que, Tito era el primer responsable en esto, más Tito realmente no se le puede cargar al líder toda la responsabilidad. Por eso Pablo ahora no solo se dirige a Tito, que es la carta, sino también se está dirigiendo a la iglesia completa, como lo vemos en el 14. Dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras, para las cosas de necesidad, para que no sean sin frutos la iglesia. O sea, como yo decía, es el énfasis siempre en esta carta. Muchas veces, en cada capítulo, nosotros vimos repetidas veces las obras. Y yo decía, esto, carta, no solo es de conocimiento de Dios, sino la práctica, las obras. Recuerda que, hermano, estábamos hablando de la enseñanza de la escuela dominical, que por obras nadie puede ser salvo. Pero aquí, después de que una persona es salva, Dios había preparado obras antes de la fundación del mundo para que aquellos cristianos, una vez convertidos, regenerados, pudieran andar caminando en obras. Dios no solo transformó personas nuevas, criaturas nuevas, y ahora, ¿qué hacen estas criaturas? ¿Cómo que? No, Él dejó instrucciones cómo nosotros hemos de caminar en esa nueva vida. Él dio instrucciones como cristianos, nosotros hemos de ocuparlos ahora sí que en obras buenas, no obras para ser salvos, porque aquí a estos ya son salvos y son cristianos, ya no tienen nada que hacer. Recuerden que Jesucristo es el que murió por nosotros, Él es el que pagó nuestros pecados y por esa obra Él nos redimió y somos salvos. Aquí es porque ya son cristianos, pueden ahora hacer obras aceptables a Cristo Jesús, porque han sido justificados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Antes no habían sido limpiados, no habían sido santificados, sus obras no tenían ningún valor, ningún valor. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, no tienen un valor. Aunque como incrédulos hacemos cosas buenas, pues claro, lo van mejor que aquellas personas que obran mal. Estoy hablando de gente sin Cristo. Cuando una persona, pues, no hace mal al prójimo, ayuda al vecino, hace todo lo que puede, hace todo, esas obras no lo salvan. Pero si esas obras hace bien, Dios lo puede bendecir, multiplicarle eso que está haciendo. Porque es una persona de buen corazón. Ahora, ese buen corazón, esas buenas obras, no va al cielo. Lamentablemente la Escritura lo dice. La única forma de que las personas van a hacerlo es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero aquí los cristianos, ahora sí las obras que hacen es dan testimonio de Cristo, dan glorificación a Jesucristo, y Él, ¿verdad?, se goza en estas obras, y estas obras también son bendecidas y respondidas de parte de Jesucristo. Porque ahora sí podemos hacer obras, porque somos instruidos, ahora sí nuestra mente ha sido cambiada, ahora sí sabemos realmente lo que agrada al Señor, ahora sí sabemos que nuestras obras no hay en que nosotros los podamos llenar de orgullo, si nos jactamos es en la cruz de Cristo Jesús, en nada más. Él es el exaltado, es el único, así de que son llamados a hacer buenas obras. Y como también en todas las Escrituras se nos encomienda, se nos dice, se nos exhorta a hacer esas buenas obras. Quiero ir a Santiago 2.14 y como, ya para terminar, ya casi estamos para en Santiago 2.14, dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarse? Porque como aquí Pablo se refiere, no a las obras, sino que podrá alguno salvarse, ¿por qué? Porque las obras son las que dan evidencia de la verdadera fe. Las obras son las que dan evidencia de la verdadera fe. Cuando nosotros verdaderamente tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, hacemos, es la única forma que nosotros hacemos buenas obras. Y por eso que aquí Santiago parece un poco contradictorio, pero no es contradictorio. Estoy diciendo de antemano, un poco contradictorio en lo que la Biblia dice, que la salvación viene solo únicamente a través de la fe. Aquí parece que Santiago estuviese diciendo que las obras, pero no es la idea. Vamos a seguir viendo lo que se refiere Santiago más bien en el texto. Así un hermano o una hermana está desnuda y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No realmente decimos, Juan dice esto, antes de seguir el procedido del texto, Juan, en primera de Juan 4 dice que cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos, a aquel que tenemos cerca. Si veo la necesidad de mi hermano, y no hago, me hago la vista gorda, no me lo ignoro en su necesidad, que tal vez de una cierta forma estoy dando cuenta que verdaderamente hay una necesidad y que nosotros podemos ayudar, aprovechar o hacer algo por esta persona. Y no lo hacemos. ¿Cómo puedo decir que amamos a Dios? Dice Juan, que no lo hemos visto. Y eso es lo que se refiere Santiago también a esta forma. Y por eso está diciendo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Así es de que por medio de las obras lo que hacemos dan evidencia verdaderamente de que somos hijos de Dios. Así es de que esta fe misma son las que nosotros ayudamos. Nos hacemos también responsables de suplir lo que la iglesia necesita, los hermanos necesitan. Es una obligación no solo del líder de la iglesia, sino todos en conjunto. Así como las hermanas, ¿verdad?, en las fechas atrás, en el tiempo que pasamos de la que tuvimos un tema sobre la iglesia. Miramos, ¿verdad?, el gran ayuda a las hermanas, cómo estuvimos unidos, y yo tengo eso como una experiencia de esta iglesia, de cómo las hermanas un día traían comida a otros y todo junto. Y se hizo bonito y fácil, por decirlo así, yo sé que les cuesta, pero fácil de que la iglesia toda coopera junto. Esa es la unidad de la iglesia como un solo cuerpo. Eso es lo que Jesucristo ha hecho y eso es lo que la iglesia debe de manifestar aquí en la tierra. Esa unidad, ¿verdad?, en Cristo Jesús, que solo Cristo lo pudo lograr a través de la cruz del Calvario. Solo Él pudo lograr que gente de diferentes países, diferentes tradiciones, diferentes pensamientos, ahora podemos estar unidos en Cristo Jesús. Solo Cristo lo pudo lograr a través de la cruz del Calvario. Porque ninguna otra cosa ha podido lograr que mucha gente de diferentes lugares puedan estar unidos tanto así. Solo Cristo lo pudo hacer. Yo quiero ver en Hebreos 13 algo también que habla sobre el ayudar en la iglesia, sobre que nosotros como unidad debemos de hospedar, hacer buenas obras aún primeramente con los cristianos. Vea lo que dice ahí Hebreos 13, 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Y sigue diciendo de cómo debemos de ocuparlos en buenas obras. Y hay muchos textos, no voy a mencionar, pero sigue hablando y hablando las Escrituras de cómo nosotros debemos de ocupar en buenas obras. Como decía, no solo el conocimiento, sino obrar juntamente con la iglesia. En Hechos también, en Hechos 6, Pablo está diciendo que ellos deben de ocuparse en la oración, en las Escrituras, y que deben buscar hombres entre medio de la iglesia que se ocupe en la repartición del pan, en las obras de la iglesia. Deben de ocupar hombres. La iglesia necesita líderes siempre que están dispuestos a servir en la iglesia. Es un gran ejemplo de las Escrituras que una vez más nos deja la carta de Tito, ¿verdad? Es una gran enseñanza de Pablo. Y Pablo se despide, ¿verdad?, con esas últimas palabras, y voy a leerlo por último, y con esto ahora sí que terminamos. Sé que estoy diciendo que terminamos, y todavía no terminamos. En Tito, en el 15, dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí, ¿verdad?, es las últimas palabras de Pablo, ya para despedirse de esta carta con Tito. Tito está por salir de la iglesia de Gretas. Él está a tan solo llegue. El que va a ocupar su lugar, él va a salir de este lugar. Él ya va a salir, va a ir a otras misiones. Pablo lo está esperando en otro lugar para seguir proclamando el Evangelio de Dios, para seguir hablando del Evangelio. Va a llegar alguien ahí. Ahora él está diciendo, todos los que están conmigo te saludan. Saludan, dice, saludan a todos los que están en vosotros. Amén. Se refiere de esto, da la idea, y algunos comentaristas hablan, y creo que también es así, que Pablo esperaba, o sí esperaba, que esta carta fuese leída por toda la iglesia. Que la iglesia debería de conocer toda esta enseñanza. Que la iglesia debería de saber todos, cada uno de ellos, esta carta debería ser leída a la iglesia plenamente para que supiesen verdaderamente lo que la iglesia debería de hacer. Y que Tito realmente, verdad, era el que estaba representando a Pablo ahí, por así decirlo. A Tito tenía las credenciales de Pablo. Él tenía esa autoridad, verdad, Pablo como apóstol del Señor, enviado del Señor. Pablo le había, verdad, le había dado autoridad a Tito de poder enseñar en la iglesia, verdad, sin temor a los que se pusieran al frente, por así decirlo. Él tenía que hablar con esa autoridad, como de parte de Dios, como que Dios había dado esa autoridad a él, y a esta forma tenía que predicar la palabra de Dios. Amén. Así de que, hermanos, hemos concluido esta gran enseñanza. Espero que haya sido de gran ayuda a la iglesia. Espero que Dios bendiga su vida grandemente. Estamos orando, ¿verdad? Posiblemente el próximo domingo no vamos a estar hablando así de una carta. Vamos a tener otro libro para estudiar. O sea, le pedimos a la iglesia que nos ayude en oración, que sea ese libro que vamos a usar, algo para edificación a nuestras vidas. Y eso es lo que estamos haciendo, algo que edifique realmente en estos tiempos y en todos los tiempos a la iglesia de Cristo. Pues el próximo domingo, como decía, vamos a tener una enseñanza un poco diferente. Después de esta enseñanza que tenemos, al pastor Jonathan hablar con el pastor José, para tener un estudio un día, no sé si van a hacer un miércoles, no sé si va a ser un domingo en la tarde. El pastor les va a estar anunciando cuando hablen ellos. Va a estar anunciando. Me gustaría que en eso, desde antemano, me estoy adelantando, yo sé. Pero es que tengo tantas ganas de ese día, de que toda la iglesia pudiese venir y que tengan preguntas de lo que hemos predicado, de lo que usted tenga alguna duda, porque de eso se va a referir. Preguntas sobre lo que se predica, preguntas sobre aquellas cosas que no están tan claras. Y que usted hiciera una nota y la tuviera ahí lista. Eso es algo que, bueno, yo creo que le gustaría mucho al pastor principalmente, saber la iglesia cuáles son sus necesidades en ese aspecto, lo que concierne a la escritura, ¿verdad? Eso es. Y si usted dice, ¿saben qué? Sobre algo que menciona una y otra vez, ¿cómo es? Y quiero saber sobre este tipo de cosas. ¿Sí me entienden? ¿Están entendiendo? Entonces, para que usted lo pueda escribir en sus tiempos libres y hacer una nota, porque si decimos que lo voy a guardar aquí, bueno, a lo mejor que ustedes son más inteligentes que yo. A mí se me olvida luego. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos en este lugar. Gracias, Padre, porque una vez más ha sido predicada tu palabra. Ayúdanos que con humildad, Padre Santo, y podamos aceptar tu palabra en nuestro corazón. Aprender, Padre Santo, de estos hombres que tú levantaste en tu soberanía y providencia, Padre Santo, aplicar el Evangelio, de cómo nosotros también podemos aprender de ellos y cómo nosotros también debemos obedecer, hacer las obras que nos has encomendado que hagamos en la iglesia. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, a crecer en tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no hacer divisiones entre nosotros, sino a tener un espíritu humilde en todo, escuchando, Padre Santo, a cada voz, cada palabra que nos dice, teniendo a nuestros hermanos, si es posible, superior a nosotros mismos. Porque ¿quién somos nosotros, Padre? No somos nada separados de ti. Tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú eres el rey que gobierna en medio de todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos y los siglos, Padre. Amén y amén. Amén.